Estamos en comunicación con ella. Simone, ¿cómo estás? Acá Martín Blasi y Guillermo Rossi la saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá estamos. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cuáles son los motivos de la renuncia y de este cambio que se dio entre lo que había anunciado, que iba a confirmarse la renuncia el 8 de diciembre, y lo que sucedió ahora, que se precipitó, digamos, la renuncia?
Exactamente, lo describiste perfectamente. Yo había presentado la renuncia el lunes porque, por muchos motivos, quería que sucediera el 8 de diciembre, porque por más que ya no compartiera el mismo proyecto y el modo de definir la política pública del gobierno provincial, no quería que Chubut quedara mal en algunos compromisos nacionales. De hecho, ayer estuve presente y hoy en la delegación argentina ante la CEPAL. Esto nada tiene que ver con mi cargo de ministra. También fui elegida por mi militancia, representando a Argentina con otro grupo de mujeres. Está por producirse un encuentro de Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, donde yo soy vicepresidenta. Ese cargo se elige por voto directo de las provincias, con lo cual eso yo tengo que hacer una comunicación formal, presentarme el día del consejo, explicar lo que sucede en Chubut, dejar ese lugar para que se proceda a la votación y se elija otra provincia, porque ese cargo es nominal, no es que otro ministro va a ir de vicepresidente. O sea, se vuelve a elegir el cargo de vicepresidente para el año entrante, y diversas actividades que ya tenía comprometida con casi todos los intendentes. De hecho, teníamos previsto un encuentro de servicios de protección de derechos y de secretarios de desarrollo social y comunitario de toda la provincia en la localidad de Puerto Madryn, donde el intendente Gustavo Sastre era quien me acompaña en esa apertura, y también funcionarios nacionales que concurrían a la ciudad de Madryn para este evento. Esto sucedía sobre fin de mes, 29 y 30. Bueno, te podría dar una larga lista de agendas donde no quería que los destinatarios de nuestras políticas se vieran afectados por esta situación ocurrida con mi persona. Entonces me parecía que un ministerio que ha estado involucrado en sucesivos escándalos mediáticos, con un nombre que costó que fuera nuevamente prestigioso, que costó que el personal vuelva a sentir orgullo de pertenecer a este ministerio, con un ministerio que no contaba con recursos, que muy costosamente arreglé el depósito, lo volví a llenar, tuve que hablar directamente yo con proveedores, comprometerme como ministra con proveedores para que vuelvan a confiar, etcétera, etcétera. Me parecía que había que hacer y mostrar a la ciudadanía que somos adultos y somos políticos y funcionarios responsables, y hacer una transición ordenada, diciendo claramente que yo no comparto determinadas prácticas, retirarme y dejarle todo ordenado al nuevo ministro entrante.
Sí.
Esto fue el lunes. Rápidamente empezaron a intensificarse agresiones y una violencia política desmedida, presencia de patrulleros para no dejar ni ingresar ni salir el personal del depósito. Poner por la política partidaria por encima de la necesidad de la gente, o sea, hoy no se pudo entregar nada hasta que no haya un nuevo ministro, aunque las personas lo necesiten. Entonces, que nosotros actuamos en situaciones sumamente delicadas, sumamente delicadas, entonces a mí me resulta inadmisible.
Ahora, Mirta, ¿de qué tipo de violencia política estamos hablando?
Estamos concretamente hablando, por ejemplo, de que cuando se trata de nuestro ministerio no aparecen los fondos. Tenemos los adultos mayores representándonos en la provincia de San Luis y no se depositan los fondos. tenemos todos los adultos trabajando, compitiendo allá. Ajá. Y el personal sin recursos, por darte un ejemplo.
¿Hubo represalias inmediatas por este anuncio de la renuncia, estás diciendo?
Sí, se ha venido más solapadamente, pero se intensificaron y fueron en cantidades de todos los flancos. Entonces, yo no puedo sostener una política de desgaste, claramente una política de desgaste, donde se supone que me van a hacer quedar mal con algunas otras personas. Sin embargo, me vuelven a renovar. Hoy me estalló el celular diciendo: no nos importa que no seas ministra, vos estás invitada como persona a estos eventos, y si es necesario, se banca desde Nación. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Realmente yo no puedo ser parte, no puedo ser cómplice, no puedo seguir quedándome callada, porque esto a mí me indigna sobremanera. Pero de todo lo que más me indigna es que las personas que necesitan no puedan, lo que terminó de colmar el vaso fue el tema del depósito. De que una persona no pueda acceder a un colchón que le tengamos que dar, una chapa, un alimento, es no tener corazón. Es que prime lo que el daño que me quieran hacer a mí por encima del bien que le pueden hacer a otros.
Simone, ¿cómo le va? Buenas tardes. Guillermo Rossi de este lado. Me quedé con algo que decía en el inicio. Renuncié porque no compartía el modo de definir la política pública del gobierno. ¿A qué se refiere puntualmente?
Puntualmente, en parte a esto que te estoy diciendo, en parte a que no se fije la política social como prioritaria para el 2023.
No se fija, dice usted, no es una prioridad.
No, ya nos dijo que no.
¿Quién
le dijo? El gobernador dijo cuáles eran las políticas prioritarias y dónde se iban a asignar recursos, y no es este el caso. Hoy leía una nota que le hicieron a un hoy ex compañero de gabinete, al ministro de Infraestructura, que él decía que él siempre tuvo los recursos que necesitó. Es verdad. Y que le habían ofrecido el 34% de aumento para el próximo año. Nosotros tenemos un presupuesto absolutamente pequeño para las necesidades sociales que hay. En mi caso, un 2% para todo el año. Entonces, no puedo compartir yo esa política.
Ese es el incremento social presupuestado para el 2023.
Mi cartera, okay. Para mi cartera. Para mi cartera. Entonces, esto no puede ser. Todo el mundo sabe la inflación que hay, todo el mundo sabe la necesidad de trabajo que hay, todos saben que hay hambre, que nuestros niños están, el 50% de nuestros niños y niñas están por debajo de la línea de la pobreza. Hay retenidos más de 150 expedientes en la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde tendrían que haber salido los subsidios para personas que están. Hay un señor que tiene amputadas las dos piernas, una familia que tiene un niño con problemas oncológicos terminales y está esperando en Buenos Aires la asistencia, porque cuando vos tenés una situación de salud semejante, aunque tuvieras obra social y vos tenés un comercio y tenés que cerrarlo para ir a acompañar a tu hijo, porque no vas a dejar a un niño de 8 años solo en Buenos Aires haciendo un tratamiento oncológico, esa familia no tiene ingresos. No podemos estar desde abril esperando, estamos en casi fin de año. Entonces, bueno, ahí las cosas llegan a un punto. En un momento entendí que tenía que ver con un problema administrativo, con alguien del gabinete, pero bueno, ya no. O sea, yo creo que yo tuve una reunión con el señor gobernador hace aproximadamente un mes antes de que él viajara a Barcelona y a Brasil. Le manifesté lo que yo pensaba. Me dijo que se iba a solucionar y que en 15 días iba a tener la solución. Y la solución no llegó. La solución de nada de lo que puse en el listado, era un listado de dos carillas, y cada listado, cada carilla, cada renglón decía 150 expedientes demorados. O sea, eran cosas muy grosas las que se decían en ese listado. Es un listado personal que yo le di a él con número, con nombres y demás, porque es una información absolutamente privada y la solución no llega. Entonces, y además me vas a decir que no es prioridad lo social para el 2023, yo no lo puedo acompañar. Yo soy la ministra de Desarrollo Social, ¿cómo que lo social no va a ser prioridad?
Uh-huh. Usted, bueno, acaba de reiterar esto, le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Está segura que el gobernador le dijo que lo social no era una prioridad para el 2023? No. ¿Hace cuánto
no.
que
no educación, habla? Educación, salud y seguridad.
Uh-huh. ¿Hace cuánto que no habla con el gobernador? Y le quiero preguntar, ¿cómo se formalizó, digamos, esta renuncia?
La renuncia se formalizó, bueno, te contesto las dos cosas. Hablar personalmente, el último contacto que tuve fue ese que te cuento, antes de que viaje. Luego, nunca más tuve un encuentro con él.
Ni siquiera un contacto telefónico.
No, llamados tampoco. Lo único, yo sí sigo cumpliendo todos los días con informar la agenda, informar a dónde voy, para que él, si se quiere sumar, pueda hacerlo, porque esa es la consigna habitual que tenemos los ministros. Nosotros tenemos que informar a la secretaría privada, a la secretaría del secretario general de gobierno, y a comunicación y protocolo. Entonces se manda la agenda para que se sepa en qué actividades estamos los ministros. Nunca también he tenido respuesta, pero igualmente yo sigo informándole a su teléfono dónde estaba y qué actividades estaba haciendo para que él, si quisiera, se pudiera sumar. De hecho, la última que fue en territorio allá en Chubut fue el domingo pasado, cuando despedimos a los adultos mayores para los Juegos Evita. Uh-huh. Que estuve yo presente, no pudo estar el subsecretario porque había fallecido su papá. Uh-huh. Pero bueno, como única funcionaria despidiendo a los adultos mayores. Entonces, yo no entiendo si no es prioridad un adulto mayor, si uh-huh. no es prioridad la niñez, si no es prioridad la pobreza, si no es prioridad el trabajo, si no es prioridad la necesidad. Y la policía, teniendo tantas cosas que atender, uh-huh. tantas demandas sociales, es aposta personal policial en la puerta de un depósito uh-huh. para que no salga la mercadería, la verdad que no puedo compartirlo.
¿Estás diciendo que había personal policial custodiando la mercadería para que no salga?
Sí, sí. Tuvieron que irse los empleados, los obligaron a cerrar con candado el depósito y aún está guardia policial.
¿Esto dónde? ¿En la ciudad capital?
Sí, señor. Mm. La ciudad capital, en el depósito de nuestro ministerio.
Bien. Dos últimas consultas, Simone. Le pregunto si a nivel nacional un poco la orientación no es esta también. Porque uno ve el presupuesto 2023 y no se ajustan las partidas presupuestarias de gasto social a la inflación. Pareciera ser una orientación nacional que se replica también en Chubut. Eso por un lado, y por otro lado, si ya formalmente se ha concretado la renuncia, si ha sido aceptada, si la han notificado, ¿cómo es, digamos, procedimentalmente eso?
Pasó así: el lunes yo me presenté en el Ministerio de Economía con la renuncia ya impresa y firmada para entregarla en la privada del señor gobernador. Uh-huh. Me encuentro con que no estaba el personal de su privada. Me manifiestan que tampoco tienen sello este día de mesa de entrada. Me dirijo a la asesoría legal, a la oficina de la asesoría legal, donde son quienes leen todos los expedientes antes de la firma del gobernador. Mm. Y se las dijo a ellos, una de las abogadas que es asesora de gabinete, me la recibe. Uh-huh. En un momento me sugirieron que la deje en la mesa de entrada de Corfo. A mí no me pareció correcto ni ético, porque si es una información que yo le estoy dando de ministra a gobernador, ajá. es una información que el primero que la tiene que leer es el gobernador, y después él decidirá si la difunde o no la difunde, uh-huh. qué es lo que hace con eso. Uh-huh. Y si yo la dejo en la mesa de entrada un día que él no está, hasta que llega, hay muchas personas que leen el contenido de la nota. Uh-huh. No me parecía ético ni adecuado. Al menos yo obro así, del otro lado no están obrando así, yo sí obro así. En toda mi vida he obrado de la misma manera. Así que sí, se formalizó la renuncia ese día, el 7, y luego en esta renuncia yo ponía, bien como hicieron ustedes en la introducción, ponía que proponía que fuera el día de mi cese en funciones, el 8 de diciembre, por todos estos motivos que estamos hablando. A mí me parece que esto no le hace bien a la política. Creo que las personas están esperando de quienes desempeñamos la función pública que lo que nos interese es discutir cómo le hacemos un poquito mejor a sus vidas y no quién dice qué, cómo, cuándo, dónde y etcétera. Entonces me parecía que era una discusión privada que teníamos que tener. Esto no fue así. Desde las mismas instancias gubernamentales se filtra una foto de la renuncia. Me llegó por múltiples medios la foto. Bueno, entonces sí la ofrecí porque ya la habían difundido desde gobierno. Aún sin respuesta del gobernador. Hoy leo en un medio que el martes que viene se toma jura al nuevo ministro. No tengo ninguna notificación formal de ningún tipo, pero entiendo que si es una comunicación oficial del gobierno, así será. En mi caso, yo no estoy notificada.
La última consulta...
Ni verbalmente, ni telefónicamente, ni físicamente, ni en papeles.
La última consulta lo acaba de mencionar. ¿Quién es Luis Aguilera? Le pregunto, ¿quién va a ocupar... su cargo, ¿lo conoce? Entiendo que se desarrollaba como subsecretario de Asuntos Municipales.
Sí, Luis Aguilera es un funcionario que se desempeñaba en Asuntos Municipales, que recorre continuamente el interior de nuestra provincia, él se contacta con los presidentes de las comunas, básicamente, ¿no? Por lo general, él también traía las demandas, si bien yo tenía contacto directo con los presidentes de la comuna, él también me solía comunicar las demandas de las comunas, hemos hecho reuniones juntos con los presidentes comunales, él sabe lo que pienso yo acerca de las políticas sociales, que tienen que tener una prioridad los lugares donde no tienen tantos recursos como tienen los municipios grandes. Y creo que en eso, cuando hay una decisión política de gestión donde a mí se me corten los recursos y se instale otra persona, es posible que los recursos ahora sí aparezcan. Entonces, en ese sentido, creo que él va a tener el apoyo que yo no tengo hoy, que tuve en algún momento. De hecho, yo he procedido al inicio de compra de vehículo. Cuestiones que fueron obstaculizadas continuamente y creo que hoy se las pueden llegar a dar, pero que nuestro ministerio, hay que aclarar que no es solo entrega de elementos, nuestro ministerio es mucho más amplio, nosotros intervenimos en muchísimas situaciones delicadas.
Esta falta de apoyo a la cual usted refería, y ahora sí es la última por lo menos de mi parte, ¿usted entiende que pudo haber tenido que ver con el vínculo, con la relación que usted tiene con Guillermo Quiroga, el secretario general de ATE? Digo, porque es algo que todos conocemos, pero que nunca se lo ha blanqueado. ¿Usted entiende que esto puede llegar a tener algún tipo de relación o no?
Sí, tiene relación, la verdad, que es una esquizofrenia tremenda, porque yo hace 20 años que estoy con Guillermo Quiroga, y cuando asumí estaba con Guillermo Quiroga y estuvo presente en el momento de asunción y nos hemos sacado fotos con el gobernador, mis hijos y Guillermo Quiroga. Entonces, la verdad que si ahora se descubre que estoy con él y que ese es el motivo por el cual se quita el apoyo, sería por lo menos una locura.
No, pero lo pienso en el marco de medidas de fuerza que en las últimas semanas fueron justamente encabezadas por ese sector gremial.
Y si fuera así, sería extorsivo. Entonces yo tengo un ministro, no por lo que sabe hacer y por el valor que tiene para la gente, sino para tener un gremio quieto. Entonces tampoco estaría de acuerdo si fuera así. Digamos, ¿no? Con una política extorsiva. Así que no, si es así, menos lo comparto, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que si mi presencia en el gabinete le hace daño a las personas, es momento de que no continúe, porque si en un día, que fue el día de ayer y hoy, se hizo tanto daño a niños, mira, por ejemplo, se suspenden las firmas de los convenios de los servicios de protección inyectaban recursos para que atendieran a situaciones de vulnerabilidad. Se ataca a distintas personas, se niega la posibilidad de asistencia social directa, o sea, no sé hasta dónde quieren llegar, yo no voy a llegar a un 8 de diciembre con este nivel de agresión, para nada. Bien. No me hace bien a mí, no le hace bien a la gente, y al gobierno tampoco. Bien. Yo creo que se está equivocando mucho en las decisiones. Creo yo que a la vuelta de la historia el gobernador se va a dar cuenta de los errores, pero ya es tarde, así que el daño ya está hecho.
Simone, gracias por la comunicación ahí con TPM en la 100.1. Un saludo.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.